campo de trigo. Tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo. ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer?
Canción de cuna de Ciro y los persas para ir avanzando en este programa del Día del Padre. Douglas, hay algo que me satisface muchísimo, lo digo desde el punto de vista de alguien que se dedica desde hace tantos años a hacer programas sobre los temas familiares, y es ver que hoy se estudia la paternidad, se analizan las formas de paternar, las formas de ser padre, como que es un objeto de estudio importante para los investigadores. Yo no sé si usted siente lo mismo.
Sí, Judith, claro que sí, y eso es una maravilla. Digamos, eso es algo que nosotros los hombres le debemos al feminismo. Es una maravilla que empecemos a mirar a los hombres, a ver cómo son nuestros comportamientos, que nos miremos a nosotros mismos, y finalmente a partir de eso propiciar cambios que sean beneficiosos tanto para la sociedad como para nosotros mismos.
Pues precisamente el Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, que nos acompaña tanto en Familia desde hace tiempo, ha publicado un estudio que se llama De la correa y los gritos al afecto y el diálogo. Así ha cambiado la paternidad en 100 años. Es una investigación desarrollada en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca con hombres entre los 22 y los 91 años de edad. Para hablar sobre esos resultados está con nosotros el profesor Andrés Cano. Profesor, bienvenido en familia. Gracias por dedicarnos unos minutos de su tiempo a contarnos en qué consiste esta investigación y cuáles sus principales hallazgos.
Muchísimas gracias, Judith, por recibir mi aportación. El estudio constó de una investigación cualitativa a siete grupos familiares de tres generaciones. Es decir, se investigaba o se hablaba pues con el abuelo o con el bisabuelo, mejor dicho, el abuelo y el padre de una misma familia. Y se comparaba cómo era o cómo había evolucionado o cómo había cambiado la paternidad realmente. Como conclusiones, pues, algunas conclusiones que ya otras autoras como Yolanda Puyana o Amparo Micolta han descrito en otras investigaciones, se ha pasado de una paternidad patriarcal, donde el hombre era el que tenía como el poder sobre la familia, sobre la esposa y sobre los hijos, a una paternidad, podríamos decir, diferente. Porque aunque muchas de esas familias todavía tenían rasgos patriarcales, ya han ido cuestionando mucho las características que más se notaban en ese tipo de paternidad, a una paternidad ya un poquito más centrada en el hijo. En el estudio diferencio como el poder del padre, lo nombro así, el poder del padre sobre los hijos, a pasar al poder del padre para los hijos. Es decir, en la paternidad patriarcal se centraba mucho el padre en lo que obtenía de los hijos. En cambio, ya en una paternidad ya más contemporánea se puede hablar de que el padre está pendiente de las necesidades y de lo que el hijo necesita del mismo padre.
Profesor, algunos elementos, digamos, es clarísimo a partir de los estudios que nos seguimos manteniendo en un sistema patriarcal que ha venido haciendo una evolución o ha venido a adaptándose a los nuevos requerimientos sociales, y alrededor de eso, pues, digamos, las formas de ejercicio de la autoridad por parte de los padres han variado.
Muy bien.
¿Cierto? Sin embargo, yo quisiera mirar en su estudio, digamos, que presenta tres segmentos.
De las tres generaciones.
Sí.
Sí, mira, la primera generación, o la que tomé como generación uno, eran padres que estaban entre los 65 y los 91 años, que fue el mayor que entrevisté. La segunda, entre los 36 y los 64. Y la tercera, los menores de 35. Esas eran como las generaciones que se analizaban. Y de acuerdo a eso, pues se pudo ver como los cambios que ha habido en una misma familia por todos los cambios socioculturales y cómo eso ha influido en ejercer la paternidad de una manera u otra. Uno de los factores que más notamos ahí fue que cuando los padres salían de su entorno en el que vivieron, o sea, toda su vida, por ejemplo, en algunos pueblos donde estuvimos, cuando los padres, en ese caso la tercera generación, se quedaban en ese mismo pueblo, pues seguían teniendo muchas prácticas patriarcales. Y vimos el contraste con unos padres, por ejemplo, que viajaron a Bogotá y empezaron a recibir otros mensajes, y algunos cambiaron, algunos, porque sí tuvimos un caso donde la persona era de unos 45 años y seguía teniendo un autoritarismo muy fuerte con sus hijos, sí, tanto que fue de los casos más violentos, diríamos, que encontramos. Pero una de las cosas que me impactó mucho fue que cuando a él se le cuestionaba como su forma de ejercer la autoridad, él decía, pues es que, dígame entonces, ¿cómo lo hago? O sea, si no tengo, o sea, nadie me ha dicho cómo debo ejercer mejor mi paternidad.
Claro, no tenía como otro referente, eso es lo que yo entiendo. Perdón que los interrumpa en este sentido, profesor Cano, y por supuesto también para Douglas, y es si se logra identificar en las respuestas de estos padres el papel que jugaron las mujeres en la manera como ellos ejercían la paternidad, es decir, esa paternidad tan patriarcal y tan autoritaria seguramente iba acompañada de una mujer sojuzgada, disminuida, escondida, y de pronto no. En otros casos encontraron ustedes otro tipo de mujeres que sí ejercían su maternidad de una manera diferente.
Sí, mira, Judy, que es curioso, y ahora que me lo preguntas, muchas gracias por la pregunta, porque sí es muy importante ahí la presencia de la pareja. Como tú lo acabas de describir, las mujeres que prolongaban el ejercicio patriarcal eran mujeres que estaban también metidas en ese patriarcalismo. Es decir, no eran mujeres protagonistas, por ejemplo, ¿sí? El hombre las opacaba casi que totalmente. Y cuando ese ejercicio de la paternidad cambia, es porque también la mujer ha entrado en un entorno diferente. Esto aquí nos llevaba como a una de las conclusiones, que aunque no se estudió mucho, pero pues no la pudimos estudiar porque no era el objeto, pero era una de las conclusiones, y era que el ejercicio de la paternidad como tal también depende del ejercicio de mi ser pareja, ¿sí? O sea, en la medida en que yo ejerza una o tengo una relación con mi pareja, eso va a afectar totalmente la relación con mis hijos.
Es clarísimo, según lo que tú manifestaste, que los hombres aprenden de hombres. Es decir, cuando pudieron mirar otras formas posibles de ser hombres, otra forma posible de desarrollar esa masculinidad, sí, pudieron existir cambios, ¿cierto? Sí. Y había una manifestación de ese que tú decías, que no tenía un cambio significativo, que decía, entonces, dígame, ¿cómo lo hago?
Sí, pues mira, lo que me acuerdo de un papá que vivió una situación muy complicada en su infancia con su papá y todo, y logró un cambio muy fuerte, ¿sí? Y hablando con él, daba a entender cómo él había tenido un jefe que le había mostrado otras formas, ¿sí? Donde lo había, sí, como que lo había impulsado como a ver otras opciones. Entonces, claro, ese jefe se volvió en ese referente del que hablaba Judith ahora, ese referente donde él dice, listo, pues le voy a apostar por esa, porque esta persona que me lo está diciendo, para mí tiene una autoridad, ¿sí? Y de esa manera podía ejercer una paternidad diferente.
Mire que ese es un llamado significativo que debe generarse institucionalmente y finalmente en las familias, y es poder hacer visibles esos hombres que tienen formas diferenciadas de ejercer la masculinidad, que no necesariamente están en el marco del autoritarismo, y cómo haciendo visibles esas formas de ser hombre, pueden otros hombres aprender de esas situaciones. Entonces, eso nos permitiría hacer modificaciones en el sistema patriarcal que actualmente vivimos.
Totalmente.
Pues, profesor Cano, pues nos encanta haber podido conversar con usted, nos podríamos quedar hablando horas sobre los resultados del trabajo, pero lo importante es que está ahí, están esos resultados y están los investigadores trabajando el tema de la familia y el tema de la paternidad. Vamos a la pausa y al regreso compartimos una historia de vida, una historia real de un padre que le tocó ejercer como papá y mamá prácticamente, porque perdió a su esposa cuando sus hijas estaban todavía muy, muy pequeñas. Ya volvemos.
Sabemos quién les habla al oído a los líderes de opinión. Caracol Radio, el medio más frecuentado para saber qué es lo que está pasando en Colombia y el mundo. Caracol Radio, más compañía. Judith Sarmiento, en familia.
Hermoso, lo hemos sacado de la viejoteca. Camilo VI, el amor de mi vida. A petición de don Omar Ramírez, de 76 años, médico veterinario, padre de 4 hijas. Es la persona que hemos escogido para rendir en él un homenaje a tantos y tantos padres maravillosos que hay en Colombia. Estamos en comunicación con una de sus hijas, Catalina. Hola, Catalina, bienvenida en familia.
Hola, Judith, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy emocionada de poder conversar con ustedes al aire, de poder contarle a los colombianos lo que es don Omar. Catalina tenía apenas 8 meses cuando su mamá falleció y sus hermanas mayores no pasaban los 5 años de edad. Nos imaginamos lo que habrá sido esto para don Omar, encontrarse en la vida así, de sopetón, con sus hijos, con sus hijas, y no poder entender cómo iba a salir adelante. Y sin embargo, lo hizo. Catalina estaba muy pequeña, pero le habrán contado muchas cosas y otras las ha vivido. De modo que recordemos algo de lo que fue esa historia de don Omar como padre.
Uy, estoy un poquito quebrantada por la canción. te agradezco mucho por la invitación y por querer contar la historia de mi papá. Así como tú dijiste, mi papá enviudó cuando nosotros estábamos muy pequeñas. Somos 4 hermanas. Yo tenía 8 meses cuando mamá murió, mi hermana mayor tenía 5 años. Y de ahí, mi papá claramente fue muy, muy duro para él, la pérdida de mi mamá, pero siempre estuvo a cargo de nosotras con mucha fortaleza, con mucha tenacidad, criándonos con mucho ejemplo, con mucho amor, supliendo absolutamente todos los vacíos que pudo haber dejado mamá, o que uno pensaría pues que la ausencia de la mamá dejaría, pero claramente hoy, 34 años después, yo te puedo decir que no ha habido un solo día en el que yo haya extrañado a mamá. Hoy en día todo el mundo se queda aterrado porque le preguntan cómo lo hizo, sobre todo porque somos 4 mujeres. Pero en aquel momento, según él nos cuenta, todo el mundo obviamente se compadecía de él, con esa decisión en la crianza nuestra. Recibió, sí, mucho apoyo, por ejemplo, de mis abuelos paternos, pero logró hacerlo, incluso sin que él mismo lo creyera. Él dice que él nunca se imaginó cómo podría hacerlo, y te digo, hoy en día tú le preguntas y dice, no sé cómo lo hice, pero la saqué adelante.
Catalina, me imagino que a lo largo de todos estos 34 años ha habido oportunidades en que otra persona se ha presentado en la vida de don Omar, y ha habido ese momento que también culturalmente se se refuerza mucho y es: consiga otra persona que ejerza como mamá. Mire, póngale una mamá a sus hijos. De hecho, esa frase se escucha todavía. Me imagino que también han vivido esa situación.
Sí, claramente, siempre fue como el querer de la gente que mi papá consiguiera una compañera. Incluso yo siempre soñaba con que mi papá consiguiera una persona. No tanto para mamá de nosotras, sino para compañía de él. Mientras que él lo pensaba era al revés, una persona que sea mamá para mis hijas. Pero realmente sí tuvo opciones, pero pues él estaba muy enfocado en nosotras. Su prioridad éramos nosotras y muy seguramente eso era lo que hacía que las cosas no funcionaran en las relaciones que él tuvo. Que la prioridad no era tener una relación, sino una mamá para sus hijas, y claramente eso no pasó. Entonces fue pues su decisión de vida dedicarse completamente a nosotras, y así fue. Hoy ya tiene 66 años y él nunca tuvo una pareja, nunca rehizo su vida con una persona.
Douglas.
Catalina, gracias por compartirnos esa experiencia tan maravillosa, donde además resaltas toda esa capacidad que tuvo tu papá y que sigue teniendo, porque finalmente está ahí y continúa con ustedes en esa labor de padre. Para mí ese es un ejemplo vívido de que los hombres pueden hacer y pueden cuidar de su familia. ¿Cuál es esa anécdota que quisieras resaltar de ese escenario de tu vida?
Yo pienso que sobre todo la responsabilidad de papá con nosotras, la responsabilidad que él sintió desde su corazón, con su amor de padre, de cuidarnos, de protegernos, de todas las enseñanzas. Mi papá, es decir, fue un padre amoroso, muy amoroso, pero también estricto. Y pienso que eso nos hizo a nosotras lo que somos hoy. El enseñarnos claramente que la vida no es fácil y que uno tiene que ganarse las cosas luchando por sus propios méritos, ese tipo de cosas, pienso que a nosotros también nos protegió mucho de muchas de las vulneraciones que vemos nosotros hoy en nuestros niños, niñas y adolescentes. Pienso que mi papá, con esa dedicación, ese respeto hacia nosotras y esa enseñanza estricta también. No lo llamo, es estricto, no quiero que se confunda como autoritarismo ni nada por el estilo, pero sí, una educación en la que tienes que ganarte las cosas. Que muchas veces, a pesar de que mi papá tenía un trabajo que le demandaba muchísimo tiempo, porque mi papá trabajaba en multinacionales y le tocaba viajar a nivel país e internacional, entonces había mucho tiempo en los que nosotros estábamos a cargo de una niñera, por ejemplo, pero él siempre estaba ahí, siempre pendiente, tenía el tiempo para hablar con nosotros. ¿Cómo lo hacía? No sé, pero para todo tenía tiempo mi papá. Entonces pienso que esa fue como la calidad de su amor, de sus cuidados, la calidad de su tiempo.
Pues escuchándola entendemos, Catalina, por qué don Omar es lo mejor que la vida les dio. A ti y a tus hermanas. Lo digo por la canción que sé que quieren dedicarle hoy en el Día del Padre.
Sí, así es.
Te quiero tanto, cuando me dices todo va a estar bien.
Cuando me muestras que todo es posible y me permites creer, siempre conté contigo, recuérdalo. Y aunque haya crecido, nada cambió, y te pido que tengas presente. Lo mejor que la vida me dio, siempre serás lo
Omar, ¿cómo recibe usted este regalo de sus hijas? Esta canción, Lo mejor que la vida me dio, de Pimpinela.
Pues muy bien, doña Judín, me siento muy halagado, muy compensado, y lo recibo como un ramillete floral. Claro que durante tanto tiempo he recibido siempre esas ofrendas de mis hijas, que las conservo, las adoro y me reconfortan para cada día más.
Pues mirando hacia atrás, don Omar, yo sé que es muy difícil resumir en unos pocos minutos una vida, mejor dicho, prácticamente imposible, pero quisiera preguntarle muy sencillamente, para usted, ¿qué ha sido lo más duro que le tocó vivir al criar a sus cuatro hijas y lo más gratificante que ha recibido por ello?
Toda mi vida, a partir del fallecimiento de mi esposa, se convirtió en un reto que lo asumí con mucha fortaleza y como con cierta rebeldía. Y lo más duro para mí fue al comienzo, cuando vi crecer a mis niñas tan pequeñitas que quedaron sin mamá, y las veía crecer sin mamá, y para mí era un impacto muy doloroso. Hasta cuando tuve la oportunidad de interrogarlas al respecto, me dijeron, no, papá, tranquilo, nosotros recordamos a mi mamá muy vagamente. Claro, estaban muy chiquiticas, algunas imágenes muy muy vagas. Sabemos que el amor de ella fue muy especial y sigue siendo muy grande, pero tú has llenado todos los espacios. Tú eres nuestra mamá, tú eres nuestro papá. Esa etapa al principio es muy dura. Y la segunda, cuando se me viene el problema de adolescencia, como las diferencias en edades son de 2 y 1 año entre las cuatro, ahí se complicó la cosa, en el sentido de, primero, el celo mío, y segundo, pues la yo no sé cómo llamarlo, la locura de esa edad, de todas las chicas, que los amigos y esto. Entonces, para mí fue muy duro como irlas adaptando a esa etapa de la vida y de la misma manera irle dando cierta libertad, entre comillas, libertad controlada para evitar malos pasos, pudiéramos llamarlos así, o pasos prematuros que pudieran dañar el futuro de su vida.
Pues qué maravilla, don Omar. Sí. Le agradecemos muchísimo que haya querido compartir con nosotros. Le deseamos un muy, pero muy, muy feliz Día del Padre. Y a Douglas quisiera pedirle que en el cierre nos deje también ese mensaje. Nosotros, en nuestro estilo de En Familia, celebramos el Día del Padre no solamente con fiesta y con bulla y con música y con torta y demás, sino reflexionando. Y hoy sí que lo hemos hecho, Douglas.
Mira, definitivamente yo lo que creo es que la reflexión ahora es que tenemos que visibilizar cada vez más experiencias como las de don Omar. Esas experiencias que nos muestran hombres amorosos, hombres responsables, hombres comprometidos con su familia. Tenemos que posicionar la idea de que los hombres también somos cuidadores, que los hombres también podemos ser partícipes en la crianza y que los hombres disfrutamos de ese proceso de paternar.
Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y repetimos, un muy feliz Día del Padre para todos los queridísimos padres colombianos. Quédense como siempre en la mejor compañía, Caracol.
Análisis y opinión.